Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Hoy comenzamos una nueva temporada para todos vosotros. Ilusión, ganas, esfuerzo, sacrificio. Como buen ciclista es lo que vamos a poner aquí en este programa que habla de ciclismo, que interpreta el ciclismo y que intenta transmitiros pasión por este gran deporte en todas sus vertientes, el ciclismo. Vicente, bienvenido una temporada más.
Muchas gracias, Pepe. La verdad es que estas palabras que has dicho me han llegado al alma, porque realmente yo creo que están justas, son exactas y, bueno, reflejan fielmente lo que queremos hacer aquí.
Pues ese es el cometido nuestro de cada día que estamos ante estos micrófonos, intentar que la pasión, la ilusión, las ganas, hacerla llegar a nuestros oyentes para que amen o al menos, por lo menos, respeten este deporte. Un deporte bello, bello donde los haya y donde se siente el esfuerzo, como digo, y el sacrificio por todos los poros de nuestro cuerpo. Y es lo que queremos transmitir y que haceros llegar, como decimos. Bueno, vamos a empezar ya a entrar en materia, en harina, porque, bueno, los de estas últimas 3 semanas lo merece. ¿Cómo no empezar este programa y la temporada no hablando de la Vuelta Ciclista a España, felizmente terminada este domingo? Felizmente terminada para los aficionados españoles, ¿no, Vicente?
Pues sí, ciertamente ha sido una sorpresa por este vencedor inesperado que ha habido. que no estaba en la quiniela de ninguno de los sábelotodos, estos que antes de las grandes vueltas dan los favoritos, el cajón famoso, pero que realmente un hombre que después de estar muchos años actuando pues de secundón, de gregario, eso sí, pues un buen gregario, en absoluto utilizo la palabra como alguien a veces la utiliza en término despectivo. Para mí un gregario es un magnífico ciclista, una persona que ha destacado cuando era aficionado, que ha llegado a profesional luchando con muchísimos otros por merecer ese paso, y en profesional ha ido, pues eso, ascendiendo poco a poco entre un equipo hasta llegar a ser, pues eso, uno de los imprescindibles de los números uno, ¿no?, de las primeras espadas. Bueno, pues este Juan José Cobo, a sus 30 años y después de casi 20 años subiendo en bicicleta, pues eso, ha logrado por méritos propios pues encaramarse a lo más alto del podium, y bueno, con una lucha y un tesón y unos segundos de digamos de diferencia que han dado pues esa emoción que hacía tiempo que no tenía una gran vuelta. Realmente, dice la Vuelta a España, le oí a Perico Delgado el otro día que nada más era un caso, por 6 segundos fue más estrecha la diferencia entre el primero y el segundo, pero digo yo, aunque fuese por menos segundos, pero posiblemente esa incertidumbre y esa lucha que ha habido y tal, posiblemente no fue en aquel caso como ha sido este, ¿no? Porque es que ha sido increíble.
Yo creo que, como bien dices, increíble. El resultado de esta Vuelta a España, además de inesperado por el campeón, por supuesto, desde estos micrófonos y desde este programa, nuestra felicitación a Juan José Cobo, al equipo Geox y al ciclismo español. Porque el ciclismo español, si repasamos los últimos años, de las tres grandes vueltas que hay a nivel mundial, pues prácticamente siempre hemos estado en dos de las grandes vueltas ahí, bueno, pues encima en el peldaño más alto del cajón, en el número uno, ganando. Estamos hablando de un deporte extremadamente duro y donde es muy querido y muy amado allá fuera de los Pirineos, y donde hay grandes figuras año tras año. Y yo creo que es un deporte que en España no se reconoce, ya no hablo como deporte, sino a esos grandes deportistas que están consiguiendo llevar el nombre de España a lo más alto en el mundo del deporte y grabándolo en el libro de oro del deporte mundial. Y sí, hay un reconocimiento social más o menos, pero no se le está dando ese empaque que a otros deportes con menor contundencia en cuanto a resultados por parte de los deportistas, se ensalzan y se elevan a la categoría de dioses. Yo no quiero, o no pretendo, ni mucho menos, ¿quién soy yo?, pretender que el campeón de una de las grandes vueltas elevarlo a la categoría de dioses, como en otros deportes se hace tan fácilmente. No, no, por supuesto, es un deportista, es una persona que a través de su esfuerzo, su lucha, su entrega, su pasión, ha conseguido triunfar en este mundo tan tan difícil, pero al menos que socialmente, cuando llega al aeropuerto después de un gran triunfo un deportista de esta categoría, ves hay cuatro que le esperan en el aeropuerto, que cuando su localidad de nacimiento le hace ese recibimiento ves 8. A mí socialmente se me cae el alma a los pies. ¿En qué país estamos? ¿Qué valores tenemos? ¿Cómo estamos viviendo en esta España donde lo único que nos interesa es alabar lo que es fácilmente? Lo que alaba el vecino, lo que alaba... Y un éxito tan importante año tras año de deportistas, porque no estamos hablando de un deportista, es que es Alberto Contador, lo está ganando todo en ciclismo. Es que año tras año se ha ganado el Tour diferentes ciclistas. La Vuelta a España este año, este gran gregario. Y luego, claro, todo esto así, no le estamos dando la importancia que tiene. Y por eso digo yo que a mí, socialmente, entiendo que no estamos a ese gran nivel que la afición, que la afición, yo creo que debería de reconocer a estos grandes deportistas que España está dando en estas generaciones, y esta ilusión que debería contaminarnos a todos no la estamos respirando, o si la respiramos es tan hacia adentro que no somos capaces de exteriorizar todo aquello que en otros deportes tan fácilmente se exterioriza. No sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que date cuenta que lo hemos hablado muchas veces, que el problema es que es un deporte pues que en cierta manera está estigmatizado. Es un deporte que en cierta manera, pues aquí ha habido la confabulación de intereses, digo yo, y parece que vayan todos pues eso, a cargárselo, a que sea un deporte que va menos y que hay otros que se merecen más atención porque mueven más cantidad de dinero, por múltiples motivos que sería muy, muy largo de relatar aquí, pero que todo buen aficionado efectivamente los tiene en cuenta. Y lo bien cierto es eso, bien cierto es que, bueno, hay un detalle que yo me gustaría tocar, es este año, independientemente de que la retransmisión a través de Televisión Española en Teledeporte y algunos días pasando, combinando Teledeporte con la 1, para mí ha sido de las mejores que se han hecho. Y se les ve a esta gente de Televisión Española un deseo de ir mejorando, de ir innovando, de no hacerse, digamos, tan monótonos. Realmente me gusta mucho la senda que han cogido. Pero, contrariamente a eso, pues he visto como emisoras de radio que otros años se habían volcado en la Vuelta a España.
Exacto.
Este año yo los primeros días pensaba que todavía estábamos en agosto. Digo, será que estamos en agosto, estarán de vacaciones, tendrán que esperar a septiembre para... Ni agosto ni septiembre, es decir, Onda Cero, pongamos, con Javier Ares al frente, que yo de hecho lo seguía muchas veces, porque había etapas en las cuales yo no podía estar viéndolo en directo, y entonces pues ponía la radio y bueno, tenía un buen equipo de colaboraciones, Javier Mínguez, llevaba gente de esta. Pues este año, o sea, es que se limitaban 2 minutos antes de que llegasen a meta, conectar el Chema del Olmo para allá, después la entrevistita, decía, bueno, pero... Y mientras tanto, en la emisora madre, pues estaban dando, pues que si la miscelánea, que si el corazón, que si el no sé qué. Y entonces decía, bueno, pero esta gente, ¿a dónde hemos llegado? Por ponerte un ejemplo, ya abundaremos más en el tema, porque efectivamente es una cosa que tiene salsa, ¿no? Pero bueno, eso no es más que un fiel reflejo de lo que estamos hablando, que es un deporte que no le da. Pero bueno,
la verdad es que,
hablaremos de eso.
Bueno, estamos hablando de la Vuelta Ciclista a España... Y le hemos dado una pequeña pincelada. No hemos entrado a fondo realmente lo que ha acontecido en la presente edición que ha terminado. Para ello entraremos con un gran invitado de lujo que tenemos más adelante en el programa. Pero ahora vamos a hablar con otro colaborador habitual en este programa para que nos ponga al día de lo que ha acontecido en todo este verano en el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja. ¿En qué competiciones ha participado y qué resultados brillantes ha obtenido? Porque espero y deseo que así hayan sido, resultados brillantes. Sonlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, espero y deseo que, como digo, estos resultados para la Universidad Politécnica de Valencia hayan aflorado este verano en estas grandes competiciones y grandes citas que tenía comprometida nuestro equipo, ¿no?
Sí, la verdad es que dejábamos un principio de año y una primera mitad, primer semestre del año un poquito, digamos, un poquito mediocre, y teníamos esperanzas en que el equipo empezase a rendir pues y a obtener esos resultados en las primeras posiciones pues en los meses siguientes, julio, agosto y septiembre, los que no hemos podido narrar porque estábamos de vacaciones. Entonces, la verdad es que los resultados en las primeras posiciones sí que han llegado. Vamos a decir que sí que hemos tenido, sí que hemos subido al primer puesto del cajón, aunque no muy asiduamente, pero sí, sí que se ha conseguido. Y bueno, empezaremos a narrar, hoy narraremos, por hacerlo breve y dejarnos un poquito para la semana que viene. Esta semana narraremos lo que ha pasado para el equipo de élites y sub-23, y la semana que viene para el equipo de ciclomáster, que también ha competido en nuevas pruebas que se han ido creando, así como también los élites y sub-23. Pues bueno, empezaremos por el mes de julio, donde el equipo se iba a participar a la Vuelta de Ávila, con una muy buena participación y regularidad de Darío Gadeo, que se veía upado a la quinta posición en la segunda de las etapas, y que la postre pues terminaba la vuelta en manteniendo una muy buena posición en la general, pero no llegábamos en esta ocasión al podio. Sería la semana siguiente donde el equipo ofrecía una muy buena participación y una muy buena pues vista de cara al público en el Gran Premio de Picaña, preciosísima San, donde el equipo pues aupaba a Andrés Sánchez a la primera posición de la general final. 104 kilómetros en un circuito urbano que tardaban en completar en 2 horas y 18 minutos a una velocidad media de 45,2 kilómetros hora. Buen trabajo de Florent Márquez, que lanzaba a Andrés Sánchez y podía hacer primero de la carrera. Muy buena carrera de Florent. Cuarto también de Matías Onguena, colaborando ambos dos para que Andrés llegase a lo más alto del podio. Muy buen resultado por equipos. Nos aupamos al primer puesto del cajón de la general por equipos, y en las metas volantes también conseguimos por medio de Florent Márquez el tercer puesto en esta clasificación general. La verdad es que muy buen resultado, ese primer puesto que estábamos rondando a finales de junio, que se nos había resistido en la primera parte del año, pues la verdad es que desembocaba en una gran alegría en este primer en este Gran Premio de Picaña, donde siempre el equipo pues tiene una muy buena participación, y la verdad es que es esperado y a la vez temido en esta carrera. Y pasamos ya a la participación, al resumen de carreras que el equipo Elite Sub-23 llevó en agosto. A principio de este mes, la participación, como todos los años, en la Vuelta a Toledo. Muy buena carrera de Andrés Sánchez, muy regular durante todas las etapas. A la postre quedaría general en la general individual en la sexta posición. Hacía una carrera, pues la verdad, bastante progresiva, desde la primera etapa pues quedando octavo, en la siguiente etapa, en la segunda etapa quinto, y bueno, también en la tercera etapa quedando en las 10 primeras posiciones, se aupaba la sexta posición de la general. Tuvo una carrera también, cabe destacar, para Andrés Sánchez, Francesc Gironès, que hacía onceavo en la primera etapa, Pedro García y Sebastián Mora, que también estuvieron apoyando ahí a nuestro corredor Andrés Sánchez, que venía de ganar en el Gran Premio de Picaña y que está atravesando, pues la verdad, en esta etapa, en este mes de agosto, una muy buena etapa. El 14, a mitad de mes de agosto, se corría otro circuito en el Gran Premio Ayuntamiento de Traiguera, de 71 kilómetros, donde nuestro Andrés Sánchez, pues siempre ahí en las primeras posiciones, hacía noveno de la general final. También Sebastián Mora, una gran carrera, un corredor que progresivamente en agosto se ha ido poniendo muy bien de forma y ha sido pues la verdad es que un corredor muy importante para el equipo y para ayudar pues también a Andrés Sánchez pues a que consiguiese estar ahí peleando casi por las victorias en todas las etapas. El fin de semana siguiente se daba cita el equipo de Elite Sub-23 en el Trofeo Moros y Cristianos de Castalla, última prueba puntuable para la Challenge, donde teníamos un corredor muy bien situado en la general, Mauricio Müller. La verdad es que aquí el equipo se volcó con este corredor para que mantuviese y pudiese a lo mejor pues subir una posición. La verdad es que muy buena carrera de Pérez Solano y Florent Márquez, que hacían que a la postre Mauricio Müller hiciese la sexta posición de la carrera y consolidase el tercer puesto en la general de la Challenge de la Comunidad Valenciana, donde también pues cogíamos la medalla de bronce en esta categoría. En la general por equipos, el equipo hacía segundo y Florent Márquez hacía tercero en las metas volantes. La verdad es que en este mes conseguíamos como hecho destacable, como resultado destacable, pues conseguir esa tercera posición en la general de la Challenge de la Comunidad Valenciana. Y ya en este mes la participación destacable del equipo ha sido en la novedosa y primera edición de la Vuelta a la Provincia de Valencia, que se ha corrido este fin de semana y desde el jueves en, por todas las tierras de la geografía de la provincia de Valencia. Una vuelta de 4 etapas, comenzaba en la carrera de Genovés, después continuaba en la carrera de Estivella, la tercera carrera en la localidad de Moncada, y se finalizaba esta pequeña vuelta, que esperemos que se consolide pues y que dure muchos años su organización, se terminaba en Nájera. Destacar 3 de las carreras, la primera, la segunda y la cuarta. En la primera hemos tenido un corredor muy bien de forma en esta carrera, Oriol Colomé, que ha sido la verdad el corredor más regular. Se ha subido al cajón en 2 de las ocasiones, en la primera etapa se subía al tercer escalafón del podio y en la última etapa hacía segundo. Eso le permitía quedar el tercero en la general individual. La verdad es que muy bien. Y un buen trabajo también, cabe destacar, José David Ruiz, 8º en la primera de las carreras, y Pérez Solano el 18. Y también el trabajo de Eric Valiente, que la verdad es que junto con José David Ruiz y con Pérez Solano han hecho posible pues que Oriol Colomé haya podido estar en lo más alto en el podio en la primera carrera y en la cuarta, y al final haya quedado tercero en la general individual de esta vuelta que creemos, pensamos que se va a consolidar y a la postre va a ser una vuelta muy importante. Finalmente en esta vuelta el equipo hizo el 4º puesto por equipos, y la verdad es que esto ha sido todo en la categoría de élites y sub-23, donde hemos visto que en julio pues hemos conseguido pues con un gran Andrés Sánchez pues conseguir la victoria, y bueno, en agosto pues destacar esa tercera posición de Mauricio Müller en la general de la Challenge de la Comunidad Valenciana, y una muy buena participación también quedando tercero Oriol Colomé en la Vuelta a la Provincia de Valencia.
Importantes triunfos que al final llegan para los colores del equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría élite y sub-23. Han tardado esta temporada en llegar, pero han llegado en esta época veraniega, y lo importante es que lleguen. Les echábamos de menos estos grandes resultados, porque siempre es fundamental para primero el prestigio del equipo, y luego que no hay que olvidar que hay unos grandes sponsors detrás, como es sobre todo Bancaja, donde apuestan no solamente por el deporte, por resultados en el deporte del ciclismo, sino por este proyecto de equipo de ciclismo que tiene la Universidad Politécnica de Valencia, donde intenta integrar a ciclistas que quieren probar a ver si son capaces de dar el salto al campo profesional y compatibilizarlo con estudios universitarios. Este deporte, como decimos, es siempre un deporte duro, extremo, se necesita mucha dedicación, muchas horas de entrenamiento diario, y en otros equipos lo que prima es ese resultado deportivo. Y nosotros, a nuestros sponsors, y le agradecemos ese entendimiento, la Universidad Politécnica de Valencia, lo que prima es el resultado en los estudios universitarios, y a la vez se le da esa posibilidad de que estén ahí bregando, luchando con esas grandes figuras del futuro para ver si pueden dar ese salto al campo profesional. Pues importante noticia, Juanlo, nos traes éxitos que sin duda a nuestros oyentes los van a saber apreciar, al mundo universitario por supuesto, y desde aquí animamos a que en lo poquito que queda ya de temporada pues que sigan exprimiéndose como siempre nuestros ciclistas, llevando a lo más alto al equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Poquito queda ya esta temporada, ¿no, Juanlo?
Sí, la verdad es que sí. Una de las carreras que se solía disputar a final de temporada ha sido englobada dentro de la Vuelta a la Provincia de Valencia, como es la carrera de Moncada y también la del Gran Premio de Nájera. Poco queda ya, no sé si siempre por estas épocas se solía correr en IBI, no sé si será el siguiente fin de semana, pero estas citas eran las que daban pues punto y final a la temporada de Elite y sub-23. Alguna carrera se suele siempre quedar suelta por ahí en provincias de Tarragona o a lo mejor por el sur, por Sevilla, pero bueno, la verdad es que bueno, todo lo que vaya saliendo de aquí a a final de septiembre, pues os lo iremos narrando porque será un extra para nuestro equipo de la Universidad Politécnica Bancaja.
Por supuesto que sí. Pues te emplazamos, Chonlo, para el próximo lunes y te damos las gracias muy efusivas por esta amplia información que nos has dado a todos de lo que ha acontecido este verano para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Un fuerte abrazo.
Pues como siempre ha sido un placer. Un abrazo a todos.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con esas noticias que nos deja el pelotón internacional, pero aparte de la Vuelta Ciclista, poquitas noticias más habrá, ¿no, Vicente?
Pues sí, no hay muchas. Bueno, vamos, si quieres, las noticias como más cosa que la gente estaba esperando es que Alberto Contador, en una entrevista a una emisora de radio, ha declarado que le gustaría y hará todo lo posible por disputar el año 2012 la Vuelta Ciclista a España. Con lo cual, pues bueno, es una cosa que realmente anima, porque ha habido gente que, bueno, se ha quejado que este año, pues sí, que la Vuelta a España ha estado muy competida, muy entretenida, pero la verdad es que faltaban muchos primeros espadas. Eso es uno de los, les decía yo, digo, eso es una de las consecuencias de ser, digamos, la última del calendario, de ser de las tres, pues la tercera en todo, en prestigio, en poderío, estamos hablando a nivel internacional. Y encima sabéis que la Vuelta a España es propiedad de la misma empresa del Tour de Francia, la ASO, no sé qué se llama. Entonces, claro, realmente yo pienso que hasta que no cambien el calendario o modifiquen lo que es la estructura de la Vuelta, hacerla en vez de 3 semanas, 2 semanas, o hacer las etapas, en fin, algo que a la gente no le eche tan atrás, porque evidentemente pues la gente que viene de hacerse un Tour de Francia o esto, pues la verdad es que le pesa mucho, ¿no?, meterse para disputarla a tope en una Vuelta de 3 semanas. Entonces, pues ese es el problema. Bien, entonces, dicho esto de Alberto Contador, vamos a decir lo que son las clasificaciones, más que nada por darles un poquito de énfasis. Sabéis todo el mundo pues que Juan José Cobo, del equipo Geox, magníficamente dirigido por Machín, pues fue brillante vencedor. A 13 segundos quedó una revelación que realmente yo creo que estos años que viene va a ser un número uno, estoy convencido, el británico Chris Froome, quien realmente yo creo que no ha ganado la vuelta, pues porque iba de segundo de su supuesto jefe de filas. Este ha sido la vuelta, digamos, de los gregarios o de los segundas espadas, por no decirle segundones, que queda una cosa más. Pero vamos, la verdad es que en las primeras espadas todos los famosos, todos los favoritos, como decíamos antes, pues han fallado estrepitosamente, unos más que otros, pero la verdad es que han pinchado casi todos. A casi todos se les hizo la primera semana o los primeros días de calor, se parece que les pesaron mucho, y cuando llegó el norte estaban desnortados. Realmente fue patético ver a más de uno. Bien, entonces 13 segundos hemos quedado, que llegó el británico Chris Froome, su jefe de filas, también el británico Wiggins, un magnífico ciclista, pero que bueno, que se le hizo muy pesado esta parte final de la Vuelta a España. Quedó a 1.39. Otra revelación de la Vuelta, el holandés Bauke Mollema, que por cierto ganó también el Maillot Verde, empatado a puntos, llegó a Madrid y pudo meterse en el sprint final, y gracias a que pudo meterse en el sprint final, pues le ganó el Maillot Verde a Joaquín Rodríguez, a Purito Rodríguez. Y quinto, pues un Denis Menchov, que bien, cumplió, pero se esperaba un poquito más de él, realmente se esperaba un poquito más de él. Nibali quedó séptimo a 4.31, y realmente, pues bueno, de los que iban, digamos, con números para haber subido al cajón, pues ya no hay ninguno más, ¿no? O sea, realmente es eso, ¿ves? Son unos muy buenos ciclistas, pero es eso, ¿no? A la gente, puestos a eso, querría un poquito más. Por equipos, brillantemente venció el Geox también. Y en la montaña hay que resaltar que el francés Moncouty, un veterano ciclista de 36 años, que además se confiesa como gran admirador de España, le gusta mucho esto, le encanta la Vuelta, ha ganado 4 veces el premio de la montaña, esta ha sido la 4ª vez, quiere volver el año que viene para igualar a los 5, el récord de 5 victorias de José Luis Laguía. Este año ha igualado los 4 victorias del Chava Jiménez. Y realmente, pues eso, o sea, demostró eso, que es un ciclista, pues no para subir al cajón en una gran vuelta, pero sí para dar espectáculo, para ganar etapas en solitario, meterse y cuando nadie piensa que va a llegar, el tío llega, porque es un ciclista con un fondo tremendo, muchísima clase, y bueno, pues sin ser número uno en las grandes cimas, pero cogiendo puntitos aquí o allí, pues llegar brillante vencedor del premio de la montaña. Y realmente pues eso es lo que ha sido, eso es lo que ha dado de sí, ¿no? Ha sido la vuelta de, pues eso, la vuelta de las revelaciones unido a los veteranos. Y realmente poco más hay que decir.
Poco más nos trae estas noticias del pelotón internacional. Bueno, hemos hecho una pequeña pincelada de lo que entendemos que la Vuelta a España a nivel social pues ha influido, ha tenido partícipe a España, ha vibrado un poquito con ella, pero hasta cierto punto. Para vivirla más a fondo, para tocarla en toda énfasis y con toda la profundidad deportiva que se merece, y para, cómo no, deleitarnos al oírle hablar, tenemos un invitado tan especial, tan excepcional. Es campeón de la Vuelta a España, todavía tiene el récord,
el más joven,
de ser el ganador de la Vuelta a España más joven, la ganó con 21 años, y mira por dónde, este año la Vuelta Ciclista a España le ha rendido un merecidísimo homenaje, y no es otro que Angelino Soler. Angelino, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe.
Un fuerte, fuerte abrazo desde los micrófonos de Radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hombre, muy bien. Oye, pues tú dirás.
Sí, ¿qué? En principio, la Vuelta a España te rinde un merecido homenaje porque hace 50 años que ganaste la Vuelta con 21 años. ¿En qué ha consistido este homenaje, Angelino?
Bueno, pues a la salida de una de las etapas, pues vino el presidente de la Generalitat, según me dijo el honorable presidente, que vino a posta.
Muy bien.
Él me entregó un suéter y yo le regalé un libro de los nuestros de la Universidad Politécnica.
Perfecto.
Y fue un acto muy bonito, y más bien pues recordar, que no está mal recordar, aunque lo más importante es comentar todo lo que ha sucedido en esta Vuelta Ciclista a España, que ha estado muy entretenida.
A eso íbamos, Angelino. Antes de entrar en materia, tú que estás siguiendo el ciclismo año tras año, ¿hay mucha diferencia entre la Vuelta a España del año 61 que tú ganaste a esta Vuelta a España del 2011?
Pues no, las diferencias no son tales, porque como se ha visto, la carretera sigue poniendo a cada cual en el sitio, y yo diría que la Vuelta Ciclista a España nos ha ofrecido una cosa, creo que valiosa, que es el descubrimiento de Christopher Froome.
Sí, señor.
Una persona que, como todos sabemos, un deportista joven, que si hubieran dado vía libre, posiblemente hubiera ganado la Vuelta. No es que no lo merezca Juan José Cobo, sino que verdaderamente las bonificaciones han decidido nuestra Vuelta Ciclista. Yo creo que se tendrá que pensar, ver la forma de que esas bonificaciones a mitad de vuelta posiblemente sería lo mejor que dejaran de existir. Porque, en fin, está bien que se ponga, pero, digamos, no en esa cuantía de un 20 segundos al vencedor, sino poner menos bonificación, pero a mitad de vuelta, yo creo que sería más positivo que dejaran de estar. Y como ha dicho el amigo Vicente, la Vuelta ha tenido una participación bastante buena, pero tendrán que pensárselo, porque la Vuelta creo que merece que esté, pues, los que, como ha dicho antes, que esté Alejandro, Samuel Sánchez, Contador,
claro.
Iván Basso, Cadel Evans alguna vez, porque la Vuelta, vuelvo a repetir, que lo merece. Y creo que ha sido muy atractiva, pero creo que le falta, por lo menos, lo que ha dicho antes.
Claro, es
un poco más atractivo, y que Alberto o Samuel o Alejandro, que se hagan el ánimo en participar.
Por supuesto que sí, es lo que estábamos comentando. Aquí al final, las audiencias, que es lo que marca, desgraciadamente, el mundo del ciclismo a nivel profesional en la televisión, es lo que te da o te dice si la retransmisión tiene éxito, si la Vuelta Ciclista al fin y al cabo tiene éxito o no. Los resultados de audiencia no han sido nada malos, han sido unos resultados bastante buenos. Año tras año se está recuperando la audiencia a través de la televisión, porque se están diseñando las Vueltas Ciclistas a España últimamente para que den espectáculo, porque yo recuerdo Vueltas a España donde eran muy monótono ver hora tras hora cómo el transcurrir de los ciclistas por las carreteras españolas sin ningún tipo de motivación ni de lucha, porque era mucha llegada al sprint, y que eso, bueno, pues al final creo que han pensado en lo que les estaba faltando, y al ciclismo, como cualquier otro deporte, esto es espectáculo, y lo tiene que ver el espectador, lo tiene que apreciar el espectador. Y desgraciadamente para aquellos que no suben bien la montaña, para aquellos ciclistas que no suben bien la montaña, pero el ciclismo se tiene que decidir, las grandes vueltas se tiene que decidir, pues en las cronos individuales, donde hay pues ya una distancia kilométrica importante para que también los especialistas en ciclistas, pues en la crono, pues se luzcan, ganen tiempo, y que luego están ahí los escaladores, donde realmente el espectáculo, el telespectador quiere ver esa lucha en la montaña, esas diferencias, porque llegar y estar viendo 3 horas de televisión para en 15 segundos ver un sprint, la verdad que el resultado deportivo, el espectáculo deportivo es mínimo. ¿Tú compartes esta opinión, Angelino?
Yo, el recorrido de la Vuelta Ciclista a España es atractivo, lo han hecho muy bien Paco Giner y Abraham Olano, que son los que buscan.
Cierto.
Que sea el recorrido atractivo, no tenga ese volumen que no lo tiene por ser la tercera grande la que se hace. Yo creo que la gente, el aficionado, se lo ha pasado muy bien en lo que es la Vuelta Ciclista a España. estamos, digo estamos porque en parte estoy al corriente de las cosas que se hacen, y creo que se ha conseguido, sin tener, digamos, gran volumen de kilometraje, que la vuelta sea atractiva, porque si lo pensamos bien, desde el primer día, pensando que la tercera jornada, fíjate que se subía ya a Sierra Nevada.
Claro, claro.
Entonces la comparo con los últimos años del Giro de Italia, que también está resultando muy atractivo. Y eso es bueno para por lo menos recuperar la audiencia, que es lo que nos hace falta.
Claro, es así. Entrando en materia, Angelino, estamos viendo la clasificación final, la general individual, donde Chris Froome ha quedado a 13 segundos de nuestro Juan José Cobo. Mi pregunta es directa hacia ti, Angelino. Si tú hubieras estado en la piel de Chris Froome, ¿hubieras quedado segundo en la Vuelta Ciclista España este año?
Pues la verdad es que hubiera puesto en práctica un tanto por cien muy pequeño de desobediencia.
Es que es importante porque, muchas veces en ciclismo.
No, claro, pero
es ser que, autónomo.
Claro, no, un poco porque subiendo, cuando se sube a más del 8%, para nada le hace falta a un campeón ciclista como es Wiggins. Pero es que él lo sabe, también lo sabía su director.
Claro.
Claro, es cortar las alas a un nuevo valor como es Christopher Froome. Claro, y eso es bueno que estos chicos salgan. Él también, claro, ha sido muy obediente a la disciplina de equipo. Porque, claro, si ha pensado que para mí un vencedor del Tour moral como fue Rasmussen, sí, pues fíjate el equipo lo que le hizo. Yendo líder lo mandó a casa. ¿Qué dijo? Pues que había desobedecido, no sé, una vez, falta de disciplina, por ahí, claro. Y esto, en fin, este chico, oye, se merecía que Wiggins le hubiera dicho mucho antes, por lo menos, oye, deja ir a tu compañero, que claro, la Vuelta a Ciclismo España, pues posiblemente lo hubiera ganado este chico. Como he dicho antes, no es que no la merezca Cobo, porque la merece, porque la ha defendido, pero creo que Wiggins tenía que haber sido un poco más generoso con su compañero.
La verdad es que sí.
Totalmente de acuerdo, Angelino, totalmente de acuerdo.
Claro.
Realmente eso parece mentira. Además, Wiggins, que ya es un más veterano, digamos, está más trabajado. Y el ciclista, yo creo que cuando está en esos instantes, él mismo se nota que no está para ganar. Es decir, nota que le falta un poquito, y entonces tiene que tener pues esa generosidad de decir, venga, oye, pues tira para adelante, que estás. Y quizás en eso, que entonces, si él hubiera comentado eso a su director, pues igual el director se hubiera animado. Pero así, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo recuerdo lo que pasó con Machín subiendo la Farrapona, cuando le dijo a David de la Fuente que bajase a esperar a Cobo, o sea, que se esperase a esperar a Cobo. Claro, eso es una cosa que en aquel momento, la verdad es que todos, incluidos los comentaristas que estábamos oyendo, allí no lo entendió nadie, ¿no? Pues posiblemente es que Machín ya llevaba en la cabeza de que estaría, posiblemente, a largo plazo, estaría mejor situado con Juan José Cobo que con De la Fuente. O sea, realmente son decisiones de esas muy interesantes que luego se ve a largo plazo. Bien, yo te quería comentar una cosita. Es decir, no se te pusieron los pelos de punta, Angelino, cuando en la etapa de la Peña Cabarga, a falta de menos de un kilómetro, ataca a Chris Froome. Un ataque, yo no he visto más desmelenado en mi vida, porque salió que parece que le hubieran puesto un cohete. Yo lo he visto.
No, se hace.
Increíble,
se hace.
Increíble cómo salió. Y cuando salió Juan José Cobo detrás de él, y al poco ya se desinfló, porque no podía aguantar ese tío tan repentino, ¿no? Es un tío un poquito más... yo se me pusieron los pelos de punta, realmente, y bueno, al cabo de unos segundos o poco tiempo después, cuando ves que poco a poco le va cogiendo espacio, incluso llega a superarle, llega, se pone a la par de él, ¿no? Y ya ve que prácticamente pueden llegar juntos, y entonces ya son 12, 13 segundos que ya no están... Realmente yo creo que momentos de esos, yo te lo digo de verdad, hacía mucho tiempo que no veía en una competición ciclista ese espectáculo, y ese, a mí ya te digo, se me pusieron los pelos de punta, no sé, o sea, a ti.
Sí, pero si me permites,
dime.
Yo le llamo a eso, en el último kilómetro, hacer uso del poder oculto. Es decir, que este chico, el Froome, sabe que le faltaron 150 metros más porque le había ganado la partida a Cobo, pero, como he dicho antes, le dieron vía libre con retardo. Y le han hecho, digamos, le han hecho perder una vuelta ciclista, una grande.
Sí, 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 no.
Y eso está ahí.
Sí, sí. Pero vamos, yo en este momento lo que quiero decirte yo es que, estando más fuerte que parecía que estaba From, y cuando sale así, realmente yo es que lo vi, yo lo di por perdido, realmente te lo digo, yo digo, ya está, ya la hemos perdido la...
No, llevaba un punto más, ¿eh?
Pero claro, ya está, pero es que el hombre, ¿cómo recupera, cómo saca fuerzas de donde no hay? Bueno, eso, ¿qué te voy a decir? Tú eso nos lo podrías explicar por activa y por pasiva y por neutro, ¿no? Las veces que habrás hecho todo eso en la bicicleta. Pero que realmente hay que ser muy ciclista y hay que tener, vamos, esa fuerza, voluntad, ese coraje para cuando ves que se te ha ido, decir, bueno, pues me queda esto, calculas y al final lo das todo y logras otra vez cogerlo. Realmente yo, espectáculos de esos se ven pocas veces, ¿eh? Pocas veces.
Angelino,
dime, Pepe.
Bueno, yo te quería preguntar, para ti, ¿dónde empezaste a ver qué etapa era donde ya Cobo podía ganar la Vuelta a España? Y sobre todo, de todas las etapas, ¿cuál ha sido la más decisiva?
Bueno, ten en cuenta que Cobo desde muchas etapas antes, de la primera mitad de la Vuelta hacia adelante, claro, en la crono, si es que ya se puso por delante, oye, de Menchov y sí, de Carlitos
sí.
Sastre,
sí, sí.
Que ha tenido unos gregarios posteriormente de lujo. Es un ejemplo de lo que han dado estos grandes ciclistas, como es Carlos Sastre, digamos, en Menchov, no desmejorando ni mucho menos a los otros, pero se metió ahí, lo han respetado, oye, y claro, se dieron cuenta que el que le podía ganar la Vuelta, que ya estuvo delante de Wiggins, oye, era obediencia total a Wiggins y que no se iba a mover. Se dieron cuenta, digo, pues vamos a realizar que la Vuelta se desarrolle tal cual va, que oye, que fíjate en el Angliru, este chico, te prometo que se hubiera ido con Cobo, es más rápido que él, incluso lo hubiera ganado. Eso es lo que yo pienso. Sí. Pero se dio cuenta, Machín, que nada, que este chico estaba, digamos, atado totalmente por el equipo Sky. Claro. Y esos son errores que, oye, que están ahí en el deporte de la bicicleta, como en tantos otros.
Para ti este año, la etapa que acabó en el Angliru, ¿fue también decisiva?
Por supuesto. Es donde se marcan las diferencias. Y hablando de Wiggins, él pasa muy bien la montaña del Tour, porque el Tour no tiene estos desniveles. La montaña del Tour es, digamos, la montaña
más dulce,
zona dulce, sí,
exacto.
8%, el 11%, algún tramo muy pequeño, el 12%, el 13%, pero no son Dolomitas y no es el Angliru y otros tramos durísimos que hay. Y él sabe que esos tramos se le atragantan, esto lo sabemos todos. Y entonces, claro, de ahí que le tenían que haber dado vía libre, porque el Angliru es un desnivel que se las trae, digamos, que eso solo se encuentra en los Dolomíticos, en las etapas del Giro de Italia.
Por supuesto que sí. Angelino, para ti, ¿qué ciclistas han fallado en la Vuelta a España?
Bueno, pues mira, de momento Vincenzo Nibali no ha estado a la altura suya, Joaquín, que es el Purito Rodríguez, que lo había preparado muy, muy, muy bien, y Menchov, porque oye, Scarponi también venía con ánimos de estar delante y ganar, oye, y ten en cuenta que no han estado con la preparación que habían hecho, sobre todo Vincenzo Nibali, es que lo había preparado a conciencia para estar allí, y sin embargo también a veces, para que veas tú qué deporte, es verdaderamente muy difícil.
Y Carlitos Sastre, para mí, ha fallado un poquito también en esta Vuelta a España.
Sí, Carlitos Sastre, ten en cuenta que durante toda la temporada pero os habréis dado cuenta que ha ido de menos a más.
Sí, sí.
Entonces, claro, ahí deja que no sé si habrá, creo que no ha trabajado lo suficiente para llegar a punto a la vuelta.
Ya, la...
Esto es un pensamiento bastante particular, pero creo que os habéis dado cuenta que él, digamos que progresivamente ha ido mejorando poco a poco, pero en fin, aquí lo que más preparado venía es Menchov y Vincenzo Nibali.
Angelino,
estos son los que verdaderamente, digamos, que han fallado. Claro.
Está claro. Angelino, tú que eres un buen conocedor del mundo del ciclismo y los medios que lo llevan, quisiera pedirte tu opinión sobre lo que ha ocurrido este año. Antes, al principio del programa lo he comentado yo, lo que ha ocurrido este año con las retransmisiones radiofónicas o las supuestas retransmisiones radiofónicas de la Vuelta a España. Porque yo realmente me he llevado una sorpresa cuando he visto que radios que eran antaño como firmes defensores del ciclismo, la radio del ciclismo se decía alguna, pues este año resulta que tenías que esperar los últimos 5 o 10 minutos de cada etapa para que te hablasen del ciclismo y no había más. Y de eso sí, después a las 8 o a las 10 de la noche mucha murga y mucha historia, pero en directo, como otros años, nada. ¿Cómo has visto tú eso? ¿A qué crees que puede deberse eso?
Sí, esto desde hace bastante tiempo, sabéis que José María García es lo que más, digamos, que le daba mucho más, digamos, profesionalidad a la retransmisión.
Sí, señora.
Incluso hacía bastante tiempo en directo. Sí. Desde hace tiempo van recortando en las transmisiones radiofónicas. No es bueno para nuestro colectivo, solo tendrá que pensar, por lo menos la organización, si es que pesa como creemos que está pesando la organización Unipublic, que ya, digamos, que está más en las manos de ASO, y en definitiva yo creo que tendrán que poner un poco más de atención, porque creo que vale la pena, porque la gente, oye, el colectivo va cogiendo más audiencia estos años y es más atractivo. Para mí le ha faltado bastante.
Bien, pues efectivamente, o sea, tú también te has dado cuenta de eso, realmente,
claro,
que yo no sé si será cosa de acuerdos que tenían con Unipublic, lo que habrá pasado ahí, pero que realmente ha sido penoso, pero un espectáculo penoso, porque es que ni la SER ni Onda Cero, que otros años hacían esto, este año he tenido 5 o 10 minutitos, y te pasabas oyendo allí el magazine de la tarde con las tías Marías, para aquí, para allá, y hablando, y fulanita, y que se casa, los amores y tal y cual, y tú dices, que se acaba la etapa, que se acaba la etapa y no me hablan, y efectivamente,
claro.
Faltaba ya cuando estaban llegando con el estaban. Y sin embargo, la televisión española me ha gustado más que otros años. Creo que llevan por el buen camino. No sé todo eso. ¿Qué opinas?
Sí, lo han hecho. A mí me ha parecido...
¿Verdad que vas mejorando?
Me ha parecido que lo han hecho bien, ¿eh?
Sí.
Que lo han hecho bien. Y aquí, claro, la transmisión de radio, que es la que mucha gente que está en el trabajo,
claro,
puede escuchar,
claro,
la radio y
claro,
tal, son los que más... Pues oye, es lamentable que no por lo menos le pongan un poco más de tiempo.
Ahora,
como siempre ha sido.
Sí, sí,
tampoco
claro,
lo comprendo mucho.
Yo lo único que le pondría un pero a la televisión española es que los comentaristas estaban muy cómodos en los estudios centrales con su aire acondicionado y no nos han hecho llegar o vibrar con los comentarios en meta, como otros años cuando cogían y traían a los personajes ahí. Entonces, hombre, yo supongo que, como bien me apunta Vicente, será un tema económico.
Sí, con Javier Ares, José María García, claro.
Sí.
Sí,
es una
sí,
cosa presupuestaria, creo yo, que tenían que recortar presupuesto, pero dentro de que estaban en el set allí, en el eso, como dice Pepe, la verdad es que creo que lo han hecho bastante bien. Yo creo que me ha gustado las innovaciones que han puesto, las cosas, lo hacían un poquito más entretenido. Van por el buen camino.
Bueno, Pepe.
Bien, Angelino, pues...
os mando un abrazo muy fuerte y saludar a la afición ciclista, que sepa que estamos ahí. Oye, y me parece muy bonito el programa que hacéis y que no falte, ¿ok?
Ok, ahí en eso estamos, ilusión y ganas, como digo, no nos falta. Y sobre todo, Angelino, agradecerte estos minutos que nos has dedicado a la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y que nos...
Gracias a vosotros, Vicente.
Es un auténtico lujo. Nos vemos en la bicicleta
chao,
por ahí. Nos vemos por
gracias,
ahí. Un abrazo, Angelino, un abrazo
adiós,
fuerte.
Adiós.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora a dar noticia de un acontecimiento que el próximo 17 de septiembre se va a realizar en nuestra ciudad, en Valencia. Ya creo que es la tercera vez que va a intentar un ciclista que el año pasado estuvo en nuestros estudios, nos visitó, un ciclista vasco, Jon, creo que
la verdad es que no recuerdo el apellido, pero bueno, el amigo Jon, doble trasplantado de pulmón.
Doble trasplantado de pulmón.
Y con todas las ganas del mundo de...
Va a intentar enlazar nuevamente Valencia con Murcia. Va a salir a las 8 de la mañana el próximo 17 de septiembre con destino a Murcia, y donde nos ha pedido que por favor invitásemos a todos los ciclistas que quieran partir desde nuestra ciudad, acompañarle unos kilómetros, todos aquellos kilómetros que nuestros oyentes deseen, estar con él, darles esos ánimos, porque en la edición pasada, en las dos ediciones que hasta ahora ha intentado unir Valencia con la ciudad de Murcia, ha tenido incidentes. En la primera, unos kilómetros antes de llegar a Murcia, tuvo una caída fuerte, tuvo que ser ingresado. No pudo acabarla realmente como él quería. El año pasado la repitió y también tuvo otro accidente grave que lo tuvo unos días en el hospital, y esta es su tercera edición donde ya quiere conseguir por fin que acabe con éxito este proyecto, y sobre todo además de enlazar las ciudades de Valencia y Murcia a través de la bicicleta, lo que quiere es reivindicar que todos los españoles tengamos esa buena actitud, ese buen propósito, mirando siempre a nuestros semejantes, de una vez que se acaben nuestros días en esta vida, pues todo aquello que se puede aprovechar de nosotros que sirva para otro semejante. Jon Larrañaga, realmente nos apuntan, gracias, Sari, ¿qué sería de nosotros sin ti? Jon Larrañaga, nuestro querido Jon Larrañaga, que por cierto, de también recordar que cuando hace justamente un año estaba yo ingresado en el hospital, en la C, con un infarto, vino él a darme ánimos en la planta ya, el primer o segundo día que estuve ya en planta, y esas cosas uno no las olvida. Jon Larrañaga, te deseamos los mayores éxitos y sobre todo que tu ejemplo cunda para que la sociedad española, ya es generosa de por sí en este campo, en las donaciones para los trasplantes de órganos, esperamos y deseamos que con tu ejemplo cunda y se anime mucho más.
Pues bien, Jon, desde aquí, si nos está escuchando, decirte que si todo va bien y no hay ningún contratiempo, yo en principio, como ya te prometí, espero estar en la Nueva Fe el sábado día 17 a las 8 de la mañana. Te acompañaré, bueno, lo más que pueda.
Intentaremos desde aquí, desde la Universidad Politécnica de Valencia, la Peña Ciclista también, al menos alguno, ir a arroparte.
Y desde luego,
claro que sí. Eso.
Y estoy convencido que más de uno que nos está oyendo pues se haga el ánimo, porque eso tiene que ser un éxito, porque bueno, entre otras cosas te lo mereces.
Por supuesto, sí. Bueno, pues nos dicen que ya estamos fuera de tiempo, y como siempre recordar a nuestros oyentes la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica para el próximo sábado. Destino Azuévar. Un total de 135 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida 8:30 de la mañana desde el punto de encuentro habitual desde la Avenida de los Naranjos. Vicente, muchas gracias por tu colaboración en este nuevo programa de la presente temporada.
Ha sido un placer, como siempre.
Y, como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
I'm glad we don't hear you.